ministro de la Corte Suprema de Justicia de Misiones, el doctor César Santiago, está al aire. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va, Alicia? ¿Cómo está?
Bien. ¿Hincha de qué cuadro, doctor?
De Boca, sufrido.
No, igual acá estamos. Justo estábamos hablando, le pregunto, ¿no?
Sí, de Boca. Esperando que don Bianchi nos dé alguna alegría pronto.
Está bien. ¿Y usted le tiene fe a Bianchi?
Sí.
¿Y a Riquelme?
Y a Riquelme también, yo creo.
¿Sí?
Que sí, yo creo que se va a recuperar. El problema,
¿cuánta fe que tiene usted, doctor?
El problema es que el equipo no puede ser un solo jugador.
No, ya sé que ahí no, doctor,
problema, porque realmente creo que sí hay sectores de, sobre todo la defensa, que bueno, pobre Bianchi heredó también algo bastante desmantelado.
Bueno, a propósito, porque justo lo estábamos comentando aquí en la previa, por eso le preguntaba, pero sabe que le llamamos por otra cuestión, que tiene que ver con lo que dijo la Presidenta días pasados, el pasado viernes, que hoy ha insistido también a través de su cuenta de Twitter, democratizar la justicia. ¿Qué lectura, qué interpretación, cómo le ha caído esto a usted?
Mire, yo el año pasado hablaba con otros colegas suyos sobre el tema. Creo que hay que tener mucho cuidado cuando uno habla de este tema. Primero tiene que tener muy claro qué quiere decir con democratización.
Uh-huh.
Pero además de eso, creo que yo separaría en un análisis la realidad nuestra, la realidad de Misiones, una realidad institucional completamente distinta a la nacional.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, podría opinar sobre algunos conceptos genéricos, pero digamos que tomaría la prevención de no trasladar esto a toda la justicia, es decir, no hacer el análisis que puede estar haciendo la Presidenta sobre una realidad que básicamente creo que se refiere a la de justicia federal y principalmente a la que tiene su asiento en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de la República, y otra, la realidad de la provincia de Misiones, por ejemplo, donde nosotros, si entendemos por transparencia, por acceso a justicia, por llegar a la comunidad, por procurar ir por todo el territorio de la provincia, nosotros ya hemos iniciado hace varios años ese proceso, que obviamente no es que se logra de un día para el otro, pero que estamos, yo diría que incluso adelantados, porque con los pasos que estamos dando con la informatización, la creación de juzgados de paz en todo el territorio de la provincia y de otros juzgados, lo que estamos haciendo justamente es llegar al ciudadano para que tenga la oportunidad de tener justicia. Y por otro lado, no me parece mal, y ahí sí podemos hablar de un concepto genérico, del control ciudadano que debe haber sobre un poder del Estado, como también lo tiene el ciudadano sobre los congresos, las legislaturas y también sobre los ejecutivos. No habría que tenerle miedo a esa significación de transparencia y de acercarse a la comunidad, ¿no es cierto? Lo que hay que cuidar siempre es que esto no se confunda con alguna presión por algún tema concreto en algún momento histórico.
O sea, ¿por ejemplo?
Y bueno, uno ve de lejos que por ahí se mezcla lo que es un planteo revolucionario, si se quiere, respecto de un sistema judicial que tiene 200 años, uh-huh, con algunos casos particulares, uh-huh, respecto de, uh-huh, leyes o de corporaciones, uh-huh, o de sociedades comerciales, ¿no?
Tratar de no mezclar las cuestiones.
Claro.
Tratar de que sean...
Claro, lo que nosotros estamos haciendo justamente es pensar en un proyecto de provincia y una calidad institucional para la provincia de Misiones y para las futuras generaciones. No estamos resolviendo un caso de un juicio o de alguna cosa que tenga connotaciones concretas, nombre y apellido, ¿no?
Doctor, y lo dicho por la Presidenta, ¿no?, que a través del voto popular, la posibilidad, ¿no?, de elegir mediante el voto popular a quienes tienen que seleccionar a los aspirantes a jueces.
Sí, ahí sí yo tengo mi reserva, porque la Constitución del 94 aparentemente no daría ese margen. También estamos hablando sobre una especulación, porque la Presidenta hace una consideración general, pero no conocemos exactamente cómo irá redactado,
ajá,
el proyecto de ley, ¿no es cierto? Pero lo cierto es que la Constitución hasta ahora, a nivel nacional, indica que los abogados eligen a sus representantes y los jueces eligen a sus representantes. Como se da acá en Misiones, en la conformación del Consejo de la Magistratura, habría que preguntarle al Colegio de Abogados de Misiones qué opina si saca la lista de todos los colegiados y la expone al millón, o bueno, no sé, a los 600.000 misioneros para que voten, digamos, ¿no? Uh-huh. Me parece que ahí podemos entrar en un terreno más discutible. Lo que no es discutible es el control ciudadano, eso seguro, está muy bien.
Doctor, en un momento también la presidencia hacía referencia al impuesto a las ganancias.
Sí, bueno, si yo tengo que hablar particularmente de mi caso, yo soy una persona que paga sus impuestos. No,
¿usted paga?
Yo pago mis impuestos. No pago
están eximidos los jueces,
claro,
y el impuesto a las ganancias, los jueces son los únicos que están eximidos.
No, creo que hay algún sector más, pero sí, en general, los jueces somos... Estamos exentos por una interpretación sobre una norma que la Corte Suprema interpretó y que no nos es aplicable, digamos, ¿no es cierto? Ahora, yo en mi vida particular pago todos mis impuestos, de manera que si surge la obligación legal de pagar, no tendría inconveniente.
Ahora, ¿y eso de quién depende? Porque no es la primera vez que se habla de esto, hubo distintos momentos, años, formas, en donde se hablaba y uno se preguntaba, y la gente por ahí se pregunta, ¿por qué un juez no paga impuesto a las ganancias si es que debe pagarlo? Obvio, ¿no? ¿Y de quién depende? Porque la presidenta decía que hay una ley, la ley 24.631, creo que es esa, al menos la presidenta citó esa, y que la última palabra la tiene la Corte Suprema, porque se congeló esa ley en los años menemistas y que quedó ahí, decía.
Claro.
¿Por eso de quién depende? ¿Los propios jueces?
Mira, en realidad, las leyes son aplicables en tanto y en cuanto se conforman en la Constitución, ¿sí? No por sí solas las leyes ya son, por ser dictadas por mecanismos normales, ya son constitucionales. Para eso está la Corte que interpreta la constitucionalidad de una ley. ¿Qué quiere decir esto? Hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el artículo 31, que dice que todas las normas deben adecuarse a la Constitución. En tanto y en cuanto la Corte encuentre que hay una norma que no se adecua a la Constitución, la puede declarar inconstitucional y por lo tanto esa ley no se aplica. Lo que ocurrió en este caso fue eso, es decir, la Corte de aquel momento interpretó de que cobrarle el impuesto el impuesto a las ganancias a los jueces iba en detrimento de su intangibilidad salarial, y eso está protegido por la Constitución. Y por lo tanto dijo, no le es aplicable hasta que no modifique esa interpretación o haya algún otro mecanismo que cambie la normativa. Bueno, por eso la presidenta lo que hace es decirle, bueno, señores, a ver, con una nueva conformación de la Corte, a lo mejor hay una reinterpretación de la norma y encuentran sí o no aplicable, ¿no es cierto?
Mucha gente ha opinado sobre esta cuestión, le ha parecido bien, básicamente en general, ¿no? La posibilidad de transparentar absolutamente tarde. Ahora, esto por un lado. Por otro lado, lo que la gente quiere, la gente que tiene causas en la justicia, es que la justicia sea lo más rápida posible. O sea, creo que con usted hemos hablado en alguna oportunidad de lo lenta que es la justicia y cómo se está trabajando en la provincia, de eso damos fe, como para ir revirtiendo y acelerando los procesos.
Por eso, en ese andarivel de la discusión,
sí,
digamos que para mí es indiscutible, es decir, hay que darle transparencia, hay que darle acceso a justicia a la gente, y hay que darle los mecanismos que en este caso nosotros encontramos en la informatización, en la digitalización de los procesos, en lo que llamamos la despapelización. Vamos a encontrar esta celeridad y el control ciudadano, lo que no quiere decir que aceptemos, si esa fuera la hipótesis, porque ahí sí yo me pronuncié y lo sigo haciendo. No hablemos de la hipótesis de una elección por el voto popular de los jueces, porque ahí el sistema se quiebra, se politiza, y hay suficientes ejemplos, y uno de ellos son los estados de Estados Unidos, donde ese sistema no ha sido más que fuente de sospechas.
¿La elección por el voto popular?
Claro. La mayoría de los estados de Estados Unidos, los jueces se eligen por el voto popular. Se hizo una película, hay un libro que se llama La Apelación, que describe descarnadamente esa realidad. Entonces hay algunos estados donde los jueces, para ser reelectos, hacen demagogia con sus sentencias, o dejan que se financien sus campañas por intereses distintos, compañías de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, en definitiva, hace que el sistema sea mucho más peligroso que el que nosotros tenemos. Al contrario, creo que el de la elección indirecta con el aval de dos poderes legitimados por el voto popular, como son la Cámara de Diputados en nuestro caso, y el Poder Ejecutivo, le da la legitimidad de origen a los jueces. Luego, y más que nada, el juez del siglo XXI tiene que lograr su legitimidad en pleno funcionamiento a través de la transparencia de sus actos, a través de sus sentencias, a través de la celeridad en la resolución de los temas que le tocan, ¿no?
Doctor, democratización de la justicia no es lo mismo que celeridad en la justicia.
Mire, yo creo que la celeridad hace a la democratización, desde mi concepto, entendiendo que democratización es justamente llegar a todos los ciudadanos con la posibilidad de defender sus derechos, de ejercer sus derechos y de ser protegidos, no solo ante los particulares, sino también frente a los poderes públicos que por ahí pueden avasallar derechos individuales.
Linda discusión se viene, doctor,
Sí,
por cierto. Linda discusión para un año político, fíjese usted.
Claro, bueno, ahí es donde por ahí a uno le llama la atención de que, digamos, se dé en un marco donde haya más cordura, porque estas son cosas de fondo. Me parece indiscutible que hay que hacerla, me parece que el sistema judicial necesita ayornarse a los tiempos y hay que dar una discusión realmente seria. Nosotros, yo lo veo con mucho optimismo, creo que arrancamos esta discusión hace casi 3 años, muy profundamente, y ya incluso estamos viendo algunos progresos. Obviamente que nunca estamos conformes porque hace poquito obtuvimos ya la firma digital.
Sí, y eso que instrumenta, ¿verdad?
¿Perdón?
Las instrumenta.
Claro, y eso nos va a dar la posibilidad de que la persona que nos está escuchando dice, bueno, pero ¿y cómo se traduce en mi día a día? Y en su día a día, ojalá que eso se traduzca en la despapelización final del proceso, y por lo tanto la sucesión de mi abuelo, que duraba 40 años, ahora tiene que durar 1 año, y mi ejecución del cheque tiene que durar 4 meses. Ahí, cuando logremos eso, la gente por fin va a tener el servicio que se merece y se va a dar cuenta cuál es el salto cualitativo que estamos proponiendo.
Doctor, mucho para hablar todavía, pero no será la última de este año que estamos empezando. Le agradecemos mucho y muy buenas tardes.
Adiós, que siga bien.
Igualmente a usted, gracias, doctor. Hablamos con César Santiago, ministro del Superior Tribunal de Justicia, de Misiones, sobre la democratización, este término que se ha puesto de moda en las últimas horas, ya desde el año pasado, y después vamos a repasar algunos conceptos de la Presidente, que insistía con este tema a través de su cuenta de Twitter en el día de hoy, que fue clarísima y directa. Ni los jueces ni los abogados tienen coronitas para ser elegidos entre ellos. Por ejemplo, escribía la Presidente.